Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Empezamos la semana del 30 de marzo, nos llevará hasta el 5 de abril. Viviremos una Semana Santa pletórica. Por cierto, el Jueves Santo apareceremos en cualquier lugar donde te encuentres de España porque participaremos de la noche más luminosa desde la capital de la Costa del Sol. Por cierto, en la realización de este programa está el gran Javier Campos. Muy bien tirada esta canción, es una versión de un viejo clásico como la versión de cada uno de los contenidos que te vamos a compartir esta noche. Quiero decir, habrás oído de estas historias muchas versiones de las múltiples que vamos a contar esta noche, pero esta noche te vamos a dar versiones distintas de esas historias que tú has oído. Por ejemplo, arrancaremos en la Enciclopedia Oculta con Guillermo Díaz. Mónica García, muy buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas noches. Pues hoy en la Enciclopedia Oculta ponemos nombre, rostro e historia a personajes bíblicos, por ejemplo, Adán y Eva, por ejemplo, Moisés o, por ejemplo, Noé.
Así que lo que vi es cierto. Toda vida destruida debido a lo que el hombre ha hecho. No se puede evitar.
Noé, confía en que él habla de un modo que tú puedas entender. Así que dime tú, ¿se puede evitar la destrucción?
No.
Hoy descubrimos figuras que no solo pertenecen a una religión, sino a toda una cultura compartida.
Te daremos la versión, otra versión de esos personajes, y te daremos también otra versión de uno de los grandes, el grande de la historia. Carmen Cerva, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. En una noche como la de hoy nos hemos propuesto conocer a un hombre, a Jesús de Nazaret. Insisto en la palabra hombre porque es la figura a la que esta noche dedicamos nuestro monográfico. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cómo llegó a convertirse en un líder? Un hombre con fama de sanador, carismático, un predicador al que se sumaron multitud de seguidores y cuyo éxito comenzó a verse como una amenaza.
Solo hay una solución para esta interminable lucha en nuestra comunidad. Jesús de Nazaret debe ser condenado a muerte.
Hoy en la noche de Arjona, Jesús de Nazaret, más allá de la religión.
Querido Pedro González, también daremos una versión en femenino. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. En las Sagradas Escrituras aparecen muchas mujeres que fueron muy importantes en la historia del cristianismo.
Hermanas, os he pedido muchas cosas. A mi madre, vivir en sufrimiento y perdón. A María y Marta, soportar la pena por la muerte de vuestro hermano.
Paula Vega es misionera digital laica y estudiante de teología que ha investigado sobre esas protagonistas femeninas y ha publicado un estudio en el libro Mujeres Bíblicas, del que hoy nos hablará en la Noche de Arjona.
Querida Yolanda Guirado, hablamos también de otra versión como es ¿qué se cenó en la última cena, verdad?
Sí, intentaremos responder a cómo fue aquella última cena de Jesús y de sus apóstoles.
Maestro, ese chico, Marcos, dijo que vendría un criado para ayudarnos con el lavado de pies.
Sí. Maestro, ¿qué haces?
Somos nosotros los que debemos lavártelos.
Amigos míos, esta noche será nuestra última cena juntos.
¿Qué cenaron en esa última cena? ¿Si asistieron mujeres? Todo esto se lo vamos a preguntar a Miguel Ángel Almodóvar, autor del libro La Última Cena. Va a ser, Adolfo, en la última hora del programa.
Y con el Memorias del programa no hablaremos de otra versión, hablaremos de la versión de cosas que ocurrieron tal día como esta semana, pero de hace un año.
Exactamente, Arjona. Por ejemplo, una semana como esta, pero de 2025, nos llegaba una trágica noticia desde Estados Unidos. Una familia española falleció en un accidente de helicóptero ocurrido en Nueva York, cuando el aparato sobrevolaba la costa de Nueva Jersey, perdió el control y cayó a gran velocidad sobre el río Hudson. No hubo supervivientes. Además del piloto, fallecieron Agustín, un directivo de la compañía Siemens, su mujer y sus tres hijos. Una familia de Barcelona. Esta semana se cumple un año de ese trágico accidente. ¿Tienen la sensación los oyentes de que este último año ha pasado rápido o ha pasado lento?
Es una noche de versiones aquí, en la noche de Arjona. Semana Santa. Tú estás en la calle o en casa. Suena una marcha a lo lejos. ¿Ves pasar una imagen? ¿O simplemente te cruzas con una conversación que sale cada año? La Biblia. Los personajes, las historias.
¿Cuáles son los cargos?
Un milagro, rabino de rabinos. El testimonio de este hombre es claro. Fue testigo de un milagro.
Y puede que tú no seas creyente, o que lo seas a tu manera, o que estés ya cansado de oír lo mismo. Pero hay una realidad que es difícil negar. La Biblia es uno de los grandes motores narrativos de Occidente. Una fábrica de símbolos. Un libro que, te guste o no, está en el aire que respiramos. Porque cuando hablamos del bien y del mal, de la tentación, del castigo, del perdón, de la culpa, del sacrificio, de la traición, de la promesa, del éxodo, del desierto, del diluvio, del hermano contra el hermano, muchas veces no lo sabemos, pero estamos usando lenguaje bíblico. No solo lenguaje, arquetipos, personajes que se han quedado pegados al inconsciente cultural como se queda un estribillo. El inocente que sufre sin entender por qué. El líder que guía a su pueblo a través del desastre. El traidor que vende a un hermano.
Judas, lo que tengas que hacer, hazlo rápido.
El poderoso que cae por soberbia. La ciudad que resiste. El profeta que grita en el desierto. El exiliado que sueña con volver. La madre que protege. El rey que se cree elegido.
Fabricada para el banquete de la boda real, por petición del mismísimo rey Herodes.
Todo eso es Biblia. Incluso cuando no dices Biblia. Y además, hay una segunda idea todavía más importante. La Biblia no es solo un libro cristiano, es una matriz compartida. Es el tronco de un árbol enorme que alimenta tres grandes tradiciones religiosas y culturales: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tres religiones diferentes, con doctrinas distintas, con historias propias, pero que comparten un buen puñado de nombres, relatos y figuras fundamentales. Abraham, Moisés, José, David, Salomón, Jonás, personajes que, dicho sin exagerar, los conocen y los veneran cientos de millones de personas, cada una desde su tradición. Es un reparto común en una historia contada de tres maneras. Así que hoy vamos a abrir la enciclopedia de Semana Santa con un propósito muy claro: poner nombres y rostro a esa galería de arquetipos que ha construido parte de nuestra cabeza. Hoy, en definitiva, vamos a entrar en la Biblia como se entra en una catedral. No hace falta que seas creyente para reconocer que estás ante una obra que ha levantado medio mundo por dentro. Y vamos a recorrer a sus grandes personajes, sus historias más potentes, esa extraña sensación de familiaridad, la de escuchar algo que creías lejano y darte cuenta de que lo llevas puesto desde siempre.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, estamos en Semana Santa. Vamos a situar a los oyentes. Cuando decimos personajes bíblicos, ¿de qué libro hablamos exactamente y por qué dices que muchos son comunes a varias religiones?
Pues Adolfo, cuando decimos personajes bíblicos, no estamos hablando de un solo libro, sino de toda una biblioteca, que es lo que es la Biblia. Es un conjunto de libros, ¿no?, fundamentales. Y para el cristianismo, pues la Biblia cristiana tiene dos grandes bloques: el Antiguo Testamento, heredado de la tradición de Israel, y el Nuevo Testamento, centrado en Jesucristo, los apóstoles y el nacimiento de la Iglesia. Dicho de manera sencilla, el cristianismo no cae del cielo de repente, sino que se presenta a sí mismo como cumplimiento de una historia anterior, toda la tradición judía que había antes del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Nuestra civilización, Occidente, no se entiende sin Cristo y sin Roma. Y luego ya podríamos meter la Ilustración para el Estado moderno y nuestra organización política actual, democracias y tal. Pero si tú quitas a Cristo o a Roma de la ecuación, Occidente desaparece. Y de esta ecuación, de esta importancia de cómo la Biblia, toda la tradición judía primero y cristiana después, impregna nuestra civilización, los valores de toda la gente que nos está escuchando, muchas de las cosas que damos por hechas nosotros y por instaladas en nuestra sociedad, tienen su origen en todo de lo que vamos a hablar esta noche.
Vamos a la casilla de salida, que tienen dos nombres propios: Adán y Eva. Todo el mundo lo conoce, pero casi nadie lo piensa. ¿Qué curiosidades hay ahí?
Pues mira, lo primero, una precisión importante, porque ahí suele haber mucha brocha gorda. El Génesis, primer libro de la Biblia, donde aparecen Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, nunca dice que el fruto fuera una manzana, por ejemplo. Dice el fruto prohibido. La manzana es una tradición posterior reforzada por el arte occidental cuando se tiene que representar todo aquello sobre el papel. Había que elegir un fruto, ¿no? Y escogen la manzana. Desde la perspectiva cristiana, Adán y Eva son mucho más que la primera pareja. Representan el gran drama de la condición humana. Fíjate, la libertad, la desobediencia, la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Aquí el cristianismo les da un peso decisivo, porque San Pablo convertirá a Adán en una figura enorme. Adán es el hombre viejo, Cristo será el hombre nuevo en la obra de San Pablo, ¿no? El primer Adán introduce la caída de la humanidad en desgracia, y Cristo es quien al cristianismo llama a veces el nuevo Adán, trae la redención de aquel pecado original, ¿no? Y eso es capital para entender toda la teología cristiana. Eva también tiene una carga simbólica potentísima. Durante siglos fue leída como la mujer que participa en la caída, la que ha tenido consecuencias inmensas. En la historia cultural cristiana sobre la mujer, la tentación y la culpa, pero al mismo tiempo la tradición cristiana desarrolló el contraste entre Eva y María, que es quien toma el relevo en este caso, ¿no? Por Eva entra la desobediencia y por María llega la obediencia del hágase. Y ese paralelismo ha sido central en sermones, artes, himno y teología, ¿no? El judaísmo, por cierto, este relato pertenece al corazón de la Torá. Y en el Islam, Adán y su esposa también están presentes, aunque el desarrollo doctrinal del pecado original no es el mismo que en el cristianismo, ¿no? Pero si hablamos de la huella en Europa, la lectura cristiana es la que ha moldeado nuestras catedrales, nuestra iconografía y buena parte de nuestra psicología moral.
Más personajes bíblicos: Noé, el arca y el diluvio.
Así que lo que vi es cierto. Toda vida destruida debido a lo que el hombre ha hecho. No se puede evitar.
Noé, confía en que él habla de un modo que tú puedas entender. Así que dime tú, ¿se puede evitar la destrucción?
No.
Guillermo, Noé, el arca, el diluvio, se cuenta como una especie de cuento infantil, con animales entrando de dos en dos, pero suena al fin del mundo. ¿Qué tiene de raro este personaje?
Pues fíjate, ¿qué tiene de raro? Para empezar, que hemos convertido una historia terrorífica en decoración de guardería. Nosotros, si pensamos en el arca de Noé, siempre nos imaginamos el barco de madera, la pasarela y los animalitos entrando de dos en dos y un señor con barba y vestido de blanco, poco menos que dirigiendo el tráfico de los animales, ¿no? Y esto está muy bien, pero es que Noé no es originalmente una fábula simpática de jirafa sonriente. Es el relato de juicio, violencia cósmica y de un reinicio del mundo. Dios ve la corrupción de la humanidad, llega el diluvio y casi todo desaparece. Eso, contado con sinceridad, es más cercano a una pesadilla apocalíptica que a un álbum infantil, ¿no? Además, un detalle importante. En el texto hay huellas de tradiciones distintas ensambladas. Por eso aparecen cifras y formulaciones que no siempre encajan con la simplificación popular de dos en dos. Por ejemplo, no todos los animales fueron de dos en dos. Hubo especies de los que cogió siete, un número con mucho peso, ¿no? Otra cosa. El diluvio ya había sonado antes de la Biblia. Ya había una tradición del diluvio, un desbordamiento del mar, parece que del mar muerto, del mar negro. Parece que hubo grandes lluvias en aquella época y ya aparece en libros todavía más antiguos, ¿no? Hay textos más antiguos que hablan de una catástrofe fundamental donde todo se reinicia, ¿no? Como arquetipo, Noé es el justo en tiempos podridos. Fíjate, el hombre que obedece cuando todos lo toman por loco. Pero por su obediencia es el superviviente del fin del mundo. Y ese arquetipo ha sido potentísimo en Occidente, desde sermones medievales hasta novelas y películas de catástrofes. Cuando hoy admiramos al tipo que ve venir el desastre antes que los demás y persevera, estamos viendo a Noé una y otra vez. En el judaísmo y en el Islam también tiene una importancia enorme. En el Islam es Nuh, que es un profeta. Pero insisto, en la cultura occidental, lo que más ha dejado huella es la lectura cristiana de Noé como figura de la iglesia, del bautismo y de la salvación en medio de la catástrofe.
Oye, si hay un personaje que es el padre de varias religiones, sin duda es Abraham. ¿Quién era y por qué lo reclaman tres religiones a la vez?
Pues Abraham es uno de esos personajes sin los cuales no se entiende nada. Es quizá el más importante de los que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Es el patriarca por excelencia, el hombre que recibe una llamada, deja atrás su tierra y se pone en camino fiándose de una promesa. Ya eso solo lo convierte en una figura inmensa, ¿no? Abraham es el arquetipo del que sale de lo seguro hacia lo desconocido porque cree que hay una verdad más grande que estar cómodo donde estaba. Fíjate, o sea, ¿cuántas virtudes vemos en esta actitud, ¿no? Salgo de mi zona de confort y emprendo la llamada de lo que creo que tengo que hacer, ¿no? Las tres religiones lo reclaman porque las tres lo consideran un modelo de relación con Dios. El judaísmo lo ve como el patriarca de la alianza. El islam lo honra como Ibrahim. Muchas veces escuchamos al mundo islámico hablar de Ibrahim. Ibrahim es Abraham, el mismo personaje, ¿no? El gran monoteísta anterior incluso al islam histórico. Pero el cristianismo le da una importancia todavía mayor de la que a veces nos damos cuenta, porque San Pablo lo convierte en la gran figura de la fe. Abraham cree antes de ver, confía antes de poseer. Y por eso el cristianismo lo presenta como el padre espiritual de los creyentes, no solo como el ancestro biológico de un pueblo, sino el que funda todo esto y se da cuenta que Dios es uno y no decenas.
Un personaje que no puede faltar ahora que hablabas de salir del círculo de confort es Moisés. Ese es uno de los grandes plagas. El mar que se abre, las tablas de la ley.
Las cosas van mejor que nunca, Moisés.
No.
Tenemos orden.
¿Orden?
¿Orden?
Los esclavos son egipcios. Deberían tener los mismos derechos. Deberían cobrar por su trabajo. Deberías liberarlos.
¿Qué parte de Moisés suele olvidarse la gente?
Pues mira, yo creo que tendríamos que hacer más hincapié en que Moisés no es solo el protagonista de escenas espectaculares, sino que es el gran mediador entre Dios y el hombre, porque es el portador de la ley y el gran conductor de un pueblo difícil, por cierto, ¿no? En el imaginario popular se ha quedado Charlton Heston levantando el bastón, pero Moisés es mucho más que todo eso, ¿no? Es liberador, es legislador, intercesor, un guía agotado, por cierto, no llega a tierra prometida, y es un hombre que carga con una comunidad que protesta, duda, se asusta y añora incluso la esclavitud cuando el camino se pone duro. Muchas veces, oye, teníamos que habernos quedado en Egipto, ¿no? Pues cuando empiezan este gran viaje con Noé. Su figura es muy potente. Hebreo salvado de niño, criado en la corte egipcia, fugitivo después, pastor en el desierto y finalmente el caudillo de un pueblo, ¿no? Y tiene algo de príncipe caído, de exiliado y de profeta con fuerza. Y tiene un final trágico, porque él no llega a ver el gran objetivo de su vida, ¿no? Para el cristianismo Moisés es esencial porque representa la ley antigua y será Jesús quien, leído en relación con esta ley antigua, no abole lo anterior, sino que la cumple en plenitud y la amplía, ¿no? El Sermón de la Montaña tiene ecos clarísimos de Noé. Podemos enlazar perfectamente a Noé con las tablas de la ley y a Jesús en el Sinaí, ¿no? Es el líder que abre camino y es el gran sacrificado, ¿no? Como te he dicho, no entra en tierra prometida. En el judaísmo su centralidad es obvia, sigue, o sea, los mandamientos están ahí también. Y en el islam, Moisés se llama Musa y también es un profeta capital. Pero en Occidente, su mayor huella, una vez más, pasa por el cristianismo, que ha releído a Moisés como una figura de Cristo, de la Pascua y de un pueblo peregrino buscando su destino.
Hoy estamos haciendo el ejercicio de poner encima de la mesa nombres y personajes bíblicos e intentando con un lenguaje lo más contemporáneo posible traducírtelo al siglo XXI. José, es un personaje bíblico que tiene una vida que parece el guión de una serie de televisión, Guillermo.
Sí, a ver, la Biblia entera, o sea, la Biblia es el libro más leído del mundo y el más antiguo de los que deambula por las mesas de todo Occidente, por su potencia narrativa y por las grandes historias que cuenta y cómo las cuenta, ¿no? Y el arquetipo de una historia con gancho y una obra maestra narrativa es la vida de José. Tiene celos entre hermanos. En su vida hay celos entre hermanos. Sueños premonitorios, él sueña con el futuro. Traiciones, venta como esclavo. Cárcel, ascenso político, que acaba siendo rey. Y reencuentro final, ¿no? Es uno de los relatos mejor construidos de toda la Biblia. Si alguien le dices que esto está en el Génesis, a veces se sorprende porque tiene una técnica narrativa extraordinaria. Recordemos, es el hijo favorito de Jacob, los hermanos le odian, lo arrojan a un pozo y lo venden como esclavo. Acaba en Egipto, en casa de Pitufar, resiste la seducción de la mujer de Pitufar y precisamente por resistirse termina acusado y encarcelado. Después interpreta sus sueños, asciende hasta convertirse en hombre de confianza del faraón y al final es el instrumento que salva a los suyos del hambre. O sea, ¡qué historia, Adolfo! ¡Qué historia! ¡Qué vida! ¡Qué personajazo! ¡Qué potencia, ¿no?, de personaje, ¿no? Como arquetipo representa al justo calumniado Yo con esto de los arquetipos lo que intento es que se vea cuánto de estos personajes hoy veneramos sus virtudes y sus historias, ¿no? José es el justo calumniado, el soñador, el hombre providencial que sabe leer el sentido oculto de los acontecimientos. Occidente le debe mucho en esa idea de que el sufrimiento no siempre es absurdo y de que a veces se convierte en el camino de una salvación inesperada. ¿Cuánto hay que sufrir muchas veces para lograr una meta, llegar a algo bueno, hacernos más grandes y traer el bien a los nuestros?
Hablemos de un superhéroe. Hablemos de Sansón.
¿Es este hombre al que se le supone una fuerza legendaria?
Que levanten una horca en la plaza principal. Lo colgaremos sin demora.
Sansón, te daré la oportunidad de salvarte. Lo único que tienes que hacer es vencer a tus oponentes. Si eres tan fuerte como el pueblo afirma, deberías vencer sin problema.
Guillermo, es un personaje bíblico con estética de cómic, ¿no?
Sí, es desde luego el más parecido a un superhéroe. Es el más mitológico de los personajes que tenemos aquí, ¿no? Tiene una fuerza desmesurada. Hace hazañas imposibles, enemigos colectivos. Tiene una debilidad íntima, su pelo. Y un final explosivo, ¿no? Pero siendo rigurosos, no es un culturista con poderes arbitrarios, sino que su fuerza está vinculada a su condición de nazireo, es decir, consagrado, está consagrado por Dios. Y su pelo no es algo mágico, sino que es el signo visible de esa consagración, ¿no? Occidente le debe a Sansón el mito del gigante vulnerable, con una debilidad palpable, y la idea de la fuerza mal administrada, del héroe que cae por donde menos esperaba, ¿no? Cae por la codicia y por la seducción de una mujer. Esta historia es repetida hasta la saciedad en nuestras historias actuales.
Fíjate, David y Goliat o Jonás y la ballena. Elígeme una de las dos historias y cuéntame por qué estas historias han sobrevivido de una manera tan potente.
Pues mira, David y Goliat, como será bien conocido por nuestros oyentes, vamos a recordar a Jonás y a la ballena. ¿Por qué esta historia, ¿no?, ha sobrevivido tanto? Es una historia perfecta, breve, visual, rara, memorable y cargada de sentido. Un profeta recibe una misión, huye, se embarca, hay tormenta, lo tiran al mar, lo traga un pez, reza desde dentro, sale vivo y termina yendo donde no quería ir, ¿no? O sea, esa historia es fundamental, ¿no? Para el cristianismo, Jonás ha sido importantísimo porque Jesús mismo alude al signo de Jonás. Es decir, los 3 días de Jonás en el vientre de la ballena, fueron leídos como una figura de los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo. 3 días, otra vez, en este caso, en el estómago de un pez gigante, ¿no? ¿Qué nos trae Jonás? ¿Qué valores nos trae al día de hoy? Es el hombre que no quiere ser quien debe ser. El fugitivo de su propia misión. El que descubre que no puede escapar de la llamada. Me quiero huir de mi destino. Me voy a quitar de en medio, que no me echen esto encima. Pues toma, tormenta, te caes al agua, te traga una ballena. Ahí te arrepientes, rezas, la ballena te escupe. Venga, espabila y empieza de nuevo, ¿no? Occidente le debe mucho a esa imagen de descenso, encierro y renacimiento, ¿no? En el judaísmo, el libro de Jonás tiene una importancia litúrgica muy concreta. Y en el Islam, Jonás se llama Yunus y también es reconocido.
Te voy a pedir para terminar en 2 minutos. La Biblia, hay mujeres que parecen secundarias hasta que de repente hacen algo que te deja absolutamente paralizado. Dame un par de nombres para que el oyente diga aquello de ¿y cómo no sabía yo esto?
Pues mira, la primera que yo diría es Débora, porque rompe muchos prejuicios modernos sobre lo que uno imagina que podía o no hacer una mujer en la Biblia. Débora no es una figura decorativa, es profetisa, jueza y autoridad en Israel. Y esto ya descoloca al que piense que todo el horizonte bíblico femenino es pasivo, es pasividad, ¿no? Débora representa el liderazgo, discernimiento, gran juicio y autoridad moral. Y luego está, yo añadiría, Esther, que para Occidente ha sido importantísima como figura de valentía política, que repase en su biografía. Esther es inteligencia, coraje, cálculo, decisión y, por supuesto, un personaje absolutamente gigantesco, es María, ¿no? María, en realidad, dejó de ser secundaria hace siglos en la cultura cristiana y ahí sí que Occidente tiene una deuda enorme. La Virgen es probablemente una de las figuras más decisivas de toda la civilización europea. En el arte, en la música, en la imaginería, en la sensibilidad moral, en la idea de la maternidad compasiva, en la mujer que sufre la pérdida de su hijo, la humildad exaltada, ¿no? Sí, la Biblia está llena de mujeres que entran en escena y nos dejan helados.
Hoy hemos abierto la Biblia por un sitio distinto. Y la idea clave es esta. Aunque tú no seas creyente, estos personajes están en tu cultura. Están en el cine, en el lenguaje, en la forma en que contamos el bien, el mal, la culpa, el perdón, el miedo y la esperanza. Semana Santa es también eso. Un archivo cultural que seguimos heredando. Guillermo, feliz Semana Santa. Gracias.
Igualmente, Adolfo.